Qué bendición es estarme con ustedes una vez más. Aquí estamos ya en diciembre de 2023. Es increíble que el año ha volado este año. Pero aquí estamos y estoy muy agradecido, hermanos, por todos que están escuchando. Muchos están escuchando por medio de sermón audio. Ya vemos que hay cientos de personas escuchando cada mes. Y pues damos gracias a Dios por eso. Y les invito ahora a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 45. 45, estamos aquí en 45. Y antes de empezar, oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vemos aquí en la vida de José. Sombras, tipos, reflexiones de nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos esta noche para aprender. Oh Señor, toma tu palabra. Haz tu obra con eso. Oh, te amamos, Señor. Ayúdame en la predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la vez pasada vimos que Cristo es el soberano preservador. Y esta vez vamos a ver que Cristo es el soberano proveedor. Y vamos a empezar esta noche en Génesis 45 y donde paramos la vez pasada en versículo 6. Voy a empezar en 6 y leer hasta el fin del capítulo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidas. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Es como un fin de una película de Hollywood, ¿no? Es como imaginamos cosas así. En el fin, buenas noticias para el anciano. Entonces vemos aquí cómo José proveyó todo para ellos, aún de cosas para llevar como sus vestidos y su comida y todo. Mira versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Como hablamos antes, que Cristo es el preservador de su iglesia. Y Dios mandó de antes José para preservar a la nación de Israel. ¿Y por qué? Pues de allí iba a venir muy en el futuro nuestro Salvador. Entonces vemos aquí que él dice: para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Es interesante que la liberación viene más tarde, pero veremos eso en Éxodo. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros. Él entendió que fue el plan de Dios desde siempre. Ellos hicieron su parte en venderlo a los madianitas, pero en realidad fue Dios en control de todo eso. Y en nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas, aún las aflicciones difíciles, si somos hijos de Dios, todo viene para nuestro bien, como hablamos la vez pasada de Romanos 8. Todo es para nuestro bien. Entonces vemos en 9, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén. Es interesante que separaron Gosén para ellos. Gosén está al norte en el país de Egipto, en la delta del río Nilo. Y es la provisión de Dios también, que sea un lugar más fácil para escaparse algún día, para salirse de aquel lugar. Y así pasó la cosa en Éxodo. Vemos que él provee Gosén, lugar para sus vacas, por todo lo que tienes, alimentaré. Él proveyó por los 5 años de hambre. Todo, él proveyó todo. Oh, qué bendición fue. Miren conmigo ahora. Algo en el futuro. Mira Mateo 24. Miren conmigo a Mateo 24. Hablando del futuro. En Mateo 24. Es interesante cómo habla Cristo aquí. En 24. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos tomaron la ciudad, se quemó el templo y el oro del templo, el fuego fue tan feroz que el oro del templo pues se deshizo y pasó entre las piedras grandes del templo, y después los romanos, tan codiciosos del oro, tumbaron todas las piedras para sacar el oro, y entonces se deshizo todo el templo así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, esto es muy cerca, como 300 o 400 metros de distancia al este, al oriente del templo. Hay un valle pequeño y a otro lado está el Monte de Olivos. Entonces pasaron allí del templo y se sentaron allí en el Monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oh hermanos, en estos días, aún en estos, con guerra en el Medio Oriente, siempre hay predicadores tratando de, pues, ganar dinero por vender más libros sobre la profecía. Cuidado de ellos. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es la historia del mundo. Guerra tras guerra, rumores de guerra en varias partes. Ha sido la historia de nuestro mundo triste. Porque se levantará nación contra nación, reina contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mira qué viene después de eso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, persecución de la iglesia también al lado de las guerras, persecución de la iglesia es normal, es parte del plan de Dios. A veces no entendemos el por qué, pero Cristo limpia y prepara su iglesia por medio de persecución. Hay muchos que están esperando algún evento en cual que los cristianos antes de la tribulación desaparecen. Hermanos, aquella enseñanza no es bíblica. Cristo promete que Él va a regresar, pero no será un secreto así. Aún hay películas de personas desapareciendo de aviones y carros y cosas así. Es pura invención de hombres. Lo normal es esto. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y escuchamos hoy de personas sufriendo horrible alrededor del mundo a las manos de varios grupos. Hermanos, la persecución es parte de ser cristiano. Mira qué dice en 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sí, habrán falsos. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Suena como hoy, ¿no? Los falsos profetas a cada lado. Los falsos apóstoles, les digo algo. Si estás asistiendo a una iglesia, en comillas, que tiene un apóstol, oh, por favor, huyen de él. No hay nuevos apóstoles. Mira Apocalipsis. La ciudad tiene sus fundamentos, ¿de cuáles? Los 12 apóstoles del Cordero. no menciona ni uno más. Para ser un apóstol, uno necesita ser testigo por ojo de la resurrección de Cristo. Todos ellos ya han muerto. No hay nuevos apóstoles. Todos estos son fraudes y engañadores, estafadores. Si estás en una llamada iglesia de ellos, huyen de allí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, hermanos, vemos eso también en nuestros días. Grupos, denominaciones que eran bíblicas hace poco, ya están abrazando a cosas extrañas, enseñanzas de diablos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablamos de la perseverancia de los santos. ¿Cómo podemos saber si uno es en realidad un cristiano? Si persevera. No es que uno puede perder la salvación, es que se revela cuál tipo de salvación tuvo. ¿Fue solamente de su propia mente o fue realidad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué debemos hacer hasta la venida de Cristo? Seguirnos predicando el evangelio. Es nuestra tarea. Hasta el fin. Es nuestra tarea. Predicar el evangelio. Y Dios ha provisto todo para nosotros para hacerlo. Regresamos a mirar otra vez a José allí en 45. ¿Qué hizo él? Él proveyó para ellos. Él proveyó ¿qué? Un lugar. Y más que eso, él proveyó vagones, carros, para llevar a todas las cosas de su familia. Él proveyó riqueza para ellos. Él proveyó vestidos para la jornada. Aún plata para pagar las cuentas en todo. Aún proveyó 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. ¿Recuerdan cómo Jacob mandó pues un regalo para Faraón? Y él regresa mucho más a él. Y pan y comida. Y mira qué dice en 24. Y despidió a sus hermanos. Ellos se fueron y él les dijo: no riñáis por el camino. Él conocía a sus hermanos y su tendencia de tener pleitos entre sí. Y él amonesta a ellos cómo comportarse. Y luego vemos en Jacob que casi se murió él de felicidad. Su hijo amado, favorecido, está vivo. Y él dice al fin, iré y le veré antes que yo muera. José proveyó todo para ellos, como Cristo provee todo para nosotros. Nuestra salvación no depende en nosotros en ninguna manera. Miren conmigo a 2 de Pedro 1. Lindas palabras que tenemos aquí en 2 de Pedro. En 2 de Pedro 1. Si puedo separar las páginas. Aquí estoy. Vemos aquí Simón Pedro, versículo 1, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ellos recibieron una fe igual que la fe de los apóstoles. La fe es un don de Dios. No es un esfuerzo de tu libre albedrío. Olvida de eso. Tu libre albedrío siempre te ha llevado al pecado. Necesitamos una fe que es un don de Dios, dado solamente por su gracia. A la persona que al oír el Evangelio, Dios da la fe para entender y recibir tal Evangelio. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mira versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vemos aquí cómo operó José y reflejando la gloria que Cristo ha hecho por nosotros. Todas las cosas nos han sido dadas que pertenecen a la vida y a la piedad. No necesitas más cosas. Siempre hay alguien que dice, oh, necesitas esta experiencia. Necesitas leer este libro de fulano de tal. Necesitas algo más. Una práctica. No, tenemos suficiente. No necesitas nuevos mensajes. Tienes la Biblia. La Biblia es suficiente para nosotros. Dios es suficiente para nuestra salvación, para nuestra vida. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Los hermanos de José fueron llamados por su cara, por su voz. Reconocieron por fin su hermano. Nosotros, es el milagro de Dios que abre nuestros oídos, nuestros ojos, como el ciego en Juan 9, para verlo, para entenderlo, para escucharlo. Perdón. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos promesas de un lugar preparado para nosotros. José preparó a Gosén para su familia. Cristo está preparando el mismo cielo para nosotros. Preciosas, grandísimas promesas. Pensando del libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, cuando fue tomado preso del gigante, allí en la cárcel de él, ¿cómo salieron ellos? Pues hallaron la llave de promesa, y por medio de la promesa escaparon de la desesperación. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. José abrió las puertas de Egipto para su familia. Cristo nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza humana y sabemos qué bueno es eso. No, pero la naturaleza divina viene a través de Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, la familia de José, huyendo de ahí, de Canaán, de hambre ahí, es pues mucho mejor para nosotros huirnos de la corrupción que hay en este mundo, alrededor de nosotros. Y luego, José dio instrucciones a la familia. Daos prisa, dice. Mira qué dice aquí en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia. Ellos no se quedaron allí en Egipto esperando que venga Jacob y sus familias. Dieron prisa. Mostraron diligencia en regresarse a su tierra y llevar a sus familias. Hermanos, necesitamos nosotros tener diligencia en evangelismo. Queremos alcanzar especialmente a nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros pueblos. Toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Estas virtudes son partes de la santificación. Ese proceso que empieza con regeneración sigue adelante. Una persona que dice que es salvo, pero no hay cambio en su vida, no hay cambio en la dirección de su vida, en la trayectoria de su vida, debemos durar su testimonio de fe. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres llevar fruto? Pues ponte en diligencia. Mira 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como yo, sin mis lentes, casi soy ciego. Yo no me salgo de la casa sin mis lentes. ¿Por qué? Pues los necesito. Quiero ver correcto. Y la persona que no está creciendo en virtud está ciego. Mira más. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Recuerdan cómo hablamos de la perseverancia? Vemos aquí, necesitamos procurar hacer firme. Y así podemos saber si nuestra elección no es solamente algo de nuestra imaginación, una ilusión. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piensan de la venida de Jacob y su familia allí a la casa de José. Pues fue amplia y generosa su entrada. ¿Cuánto más allegarnos allí con nuestro Salvador? Cuando Él nos lleva a nuestro hogar eterno, como su novia, en la boda, después de la boda, pues de mi propia boda. ¿Qué hice? Llevé a mi casa, ¿quién? ¡Ajá! Mi nueva esposita. Así llegamos. Una casa preparada para ella. En mi caso, no fue una casa muy grande ni bonita, pero en el caso de Cristo, oh, qué bendición será. Miren conmigo también a otro pasaje en Filipenses. En Filipenses, capítulo 4. En Filipenses, capítulo 4. Pablo aquí está escribiendo a la iglesia de allí, de los Filipenses, en Filipos. Perdón. Él recibió, pues, sostén de ellos, un regalo que ellos reunieron para él y llevaron a él allí en la cárcel para sostenerlo. Y parece que aquella iglesia fue la única que apoyaba a él así. Increíble, ¿no? Pero mira 4:17. Pues en 15, 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Increíble. Pues él no fue una persona que demandaba mucho. Otra cosa de estos autonombrados apóstoles, ellos siempre buscan enriquecerse. Así no hizo este apóstol, ¿verdad? Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él está buscando no dinero, sino crecimiento espiritual en ellos. Mira qué más dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Piensa, él es prisionero en la cárcel de los romanos esperando aún la muerte. Y él dice que he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fue como un sacrificio de incienso. Olor fragante, sacrificio acepto. Ellos sacrificaron de sus propios, su propio sostén, y era una iglesia pequeña y pobre, no era una iglesia rica, pero ayudaron a él. Wow, mira qué más. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está buscando riquezas del reino, no de oro y plata. Olvida de eso. Él está buscando riqueza eterna para ellos. Y él dice que Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Qué dio José a su familia? Todo. Carros, vagones, asnos, plata, vestidos, tierra, lugar para vivir. Todo proveyó. Dios provee todo para nosotros, hermanos, especialmente hablando de las cosas espirituales. Él es suficiente. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ay, qué bueno. Miren conmigo a un pasaje más en Mateo. Regresamos a Mateo 22. Hablamos de esto antes, pero regresamos porque vemos allí en Mateo 22, cómo Dios provee todo para nosotros. Pensando otra vez de la fiesta de bodas. Sabemos que los primeros invitados no vinieron. Y luego en versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En una boda, proveyeron vestidos para todos. Este entró rechazando el vestido, pensando que su propio vestido fue suficiente. Vemos aquí la persona que quiere depender en sus buenas obras para entrar. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué hubiera pasado si los hermanos de José hubieran rechazado su invitación? Pues solamente les esperaba muerte de hambre allí en Canaán. ¿Estás tú confiando en tu propia justicia? ¿O estás escuchando a la voz del Señor Jesucristo invitándote a la boda de Él? Tienes que venirte vestido en su justicia. No se olvide de eso. Hemos hablado antes, en las semanas pasadas, de la boda del Cordero. Necesitas vestido hecho por Él, no por ti mismo. Oh amigo, pensando de José y Cristo aquí, como ambos proveyeron para todo, ¿estás tú confiando en la provisión que Cristo hizo para ti? Oh amigo, vente a Él. Él tiene todo, todo hecho. La salvación depende totalmente en Él, totalmente. No hay nada para nosotros para jactarnos. Miren conmigo un pasaje más. En 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 1. Mira a versículo 22 y adelante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira cómo él no dice que es judío ni gentil. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Recuerda de Mateo 22. ¿Cuáles vinieron? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si estás en Cristo, es solamente la obra de Él y no de ti. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él proveyendo todo para sus llamados. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cómo gloriaron los hermanos de José? Pues, fuimos invitados por él. Sí. Así es con nosotros. ¿Cómo entramos en el cielo? Somos como el ladrón allí al lado de Cristo en la cruz. Al llegarse al cielo, pienso probablemente, ¿cómo entró él? Pues él de la cruz a mi lado me invitó aquí. Sí, así somos. Ladrones, perdidos, y él salva a los necios, los insensatos, los débiles. Oh, vente hoy, vente a Él hoy, y Él te puede proveer todo lo necesario para tu salvación. Oremos. Oh Señor, toma tu palabra hoy, que sea de bendición a tu pueblo. Llama a los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.